Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Hey, muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a Malditos Games, el podcast gamer que te cuenta todas las semanas con Juaco, con Guillo y con Flor a qué estamos jugando, porque salen un montón de jueguitos en una semana súper especial como es la de la Gamescom 2021. Tuvimos entonces en estos días la Opening Night Live ahí con una cobertura impresionante de Guillo y Rippy que nos estuvieron contando todo. Chicos, primero que nada, por supuesto, ¿cómo están? Ahora vamos a comentar un poquito qué vamos a estar hablando. Y además de eso, quiero que me digan el anuncio que más les gustó de la Gamescom. Así, cortito y al pie.
Yo ya lo tengo. Mira vos, Juaco, ¿cómo andás? Muchas gracias por la presentación. Sí, estuvimos transmitiendo lo que fue un lindo evento, la verdad. La presentación de Xbox fue como, bueno, bla, ponele. Pero después el Opening Night Live estuvo copado. Creo que estoy entre dos.
Okay.
Por un lado, si bien sabíamos que se venía este XCOM de Marvel, no sabía que era esta onda vampiresca, inframundo, con unas armaduras doradas facherísimas de los personajes.
Increíble.
Con Blade Ghost Rider, y fue como, dale que va. Así que creo que me voy a quedar con ese, pero el otro es Dokev o Dokev, como se llama, este MMO de atrapar osos hormigueros rosas y pandas boxeadores, que es todos los juegos el juego. No sabes si son pibes de 10, 11 años que se convierten en idol. Por momentos andan en patineta, en rollers, en cositos saltarines, tienen arco y flecha, le pegan una pelota de fútbol que es una bomba, atrapan criaturas como si fueran los cazafantasmas, tiene una aspiradora, tiene también una bici y tiene un planeador, y andas en jet ski. ¿Qué sé yo, man, qué es Dokev? Pero me llamó la atención. Así que esos son mis dos elegidos.
Perfecto. ¿Y Flor?
Yo estoy medio en modo, no me interesó mucho, la verdad. El XCOM de Marvel, el Midnight Suns, me gustó lo que vi, digamos, estéticamente. Pero la verdad que a mí lo que me gustó fue la fecha de Horizon y lo que vi de Death Stranding, porque Death Stranding es mi triple A favorito de la generación pasada. Pero no sé, cero hype yo. La verdad que todo lo que vi fue como así que esa es mi visión que doy. Pero bueno, sí, fue un Opening Night Live copado porque hubo bastantes indies, hubo un montón de juegos. Pero no siento que es ni la mitad interesante de lo que vi otras veces.
Perfecto. A mí personalmente es, bueno, Guillo me sacó las palabras de la boca, Dokev es sin lugar a dudas. Todos los juegos es el juego, K-pop the game. No sé ni qué esperar. Pearl Abyss es una empresa que sabemos que hace juegos así increíbles a nivel visual. Sabemos que también tienen otro juego que mostraron ahí, Open World Single Player, que está dando vueltas.
El Crimson Desert. También sabemos que hacen trailers bastante mentirosos. En cuanto vi Pearl Abyss, son los de Black Desert y Crimson Desert, dije... es como todos sus juegos son todos los juegos del juego. Y después, o no terminan saliendo, o son otra cosa.
Todos sus juegos son el juntar papas simulator, porque me parece que todo mi mes entero que jugué Black Desert todos los días, lo único que hice fue juntar papas para poder juntar plata. Pero más allá de eso, definitivamente es algo que Dokev estoy con muchas ganas. Después, Cult of the Lamb. Por
sí,
Dios.
Sí, señor el de juego.
Señor juego, el de Devolver, el Animal Crossing Cross Don't Starve Cross Binding of Isaac. Se ve increíble con esa estética Paper Mario, así que eso también es algo que estoy esperando mucho. Y si puedo agregar un tercero, chicos, definitivamente es Lego Star Wars de Skywalker Saga. Qué ganas que tengo de jugar eso. Vi el Puertas Cerradas en el E3 2019, creo que vos también, Guillo.
Sí.
Se ve increíble ya en su momento. Entiendo que le faltaba un montón. Creo que tenían un nivel de Jakku y uno más que estaba por ahí medio volando. Pero bueno, tuvieron su tiempo con los retrasos y todo para poder desarrollarlo. Le tengo ganas. Es una vuelta de tuerca a un género de videojuegos de Lego que venía medio en decadencia, pero honestamente los primeros me gustaron y los primeros eran los de Star Wars. Creo que todos los jugamos en la Play 2.
Sí.
Así que God Lego. God. Mal,
sí.
Aguante.
Es más, Lego creo que es esa saga que vos no esperás nada y te sorprende. Yo la primera vez que jugué Lego fue como, mira qué bien esto.
Pasar de un juego de aventura medio 3D, así de collectibles y un poco beatemap, a directamente un juego de acción en tercera persona, parece que va a ser esto. No sé, vamos a ver. qué onda también el humor, cómo lo ajustan a las cuestiones de hoy en día. Pero tenemos a toda la Skywalker saga de la peli 1 a la 9 para poder disfrutar el año que viene cuando salga Skywalker Saga Lego. Sí, sí. Pero bueno, hoy entonces en este Malditos Games vamos a estar hablando de tres juegos particulares, tres juegos que, dos indies que tuvieron muchísimo, muchísimo, muchísima anticipación desde la E3 2021. Ay, no sé ni en qué año estoy. Que son Lake the Game, con el que Flor nos va a estar empezando a contar, y después 12 Minutes, este thriller de Annapurna Interactive que está desarrollado por un tal Luis, se me fue el apellido,
sí,
pero está desarrollado por una sola persona, publicado por Annapurna, y que sorpresivamente tiene un tango de fondo casi todo el juego, y
es Luis Antonio.
Luis Antonio, y hay un tango en una de las radios del juego que no lo puedo dejar de mencionar porque me voló la cabeza estar escuchando toda esa situación, viviendo este thriller que en un ratito ya les voy a contar de qué se trata. Y por último, Guillo nos va a estar contando qué onda Psychonauts 2, el juego de
Tim Schafer, Double Fine and Company.
Double Fine, eso, que ahora es de Xbox y que está en Game Pass y que parece que está buenísimo. Pero empecemos con Lake. Sí. ¿Qué pasa con Lake the Game?
Empecemos con Lake. Lake es un juego en el que, a ver, vos sos una mujer que se llama Meredith Wise. Básicamente, esto es 1986, sos programadora o algo así, trabajas en sistemas. Y bueno, tenés la cabeza quemada, como mucha gente que trabaja en sistemas, porque exceso laboral. Y ella dice, bueno, me voy a tomar vacaciones después de mucho tiempo, porque no se toma vacaciones. Y decide ir a su pueblo natal, que es Providence Oaks, a visitar a los padres, que por lo que se ve no los veía hace muchísimo tiempo. Y también, bueno, lo que termina haciendo es cubre al padre en el trabajo porque, digamos, el chabón es cartero y ella dice, bueno, de paso me voy a los aires, qué sé yo, campestres, forestales de mi ciudad natal, mi pueblo natal, porque realmente es un pueblo muy chiquito, y se va a relajar a trabajar de cartera, podemos decir. Nada, el gameplay del juego, a ver, la premisa del juego era un poco esa, lo que se había mostrado en la E3. Este juego tuvo una demo que, de hecho la demo sigue estando, pero les diría que no jueguen la demo porque me parece que la demo demostró un juego bastante como vacío, más, no sé, más flojo de lo que al final es, por suerte. Pero bueno, la premisa es un poco esa. Básicamente son 2 semanas que vos estás de vacaciones ahí. Y vos jugás los días de trabajo de Meredith, que lo que vos tenés que hacer es repartir cartas y paquetes en tu camioncito de correo. Que el gameplay ese recuerda bastante a Death Stranding, pero porque creo que es la ese juego
entregar
que más no...
paquetes al
claro,
juego.
Entregar paquetes al juego. Es como que, ¿qué otro juego usa esta mecánica? En este caso es Delivery Girl o Delivery Boy en Death Stranding, ¿no? Pero digo... no hay muchos juegos que usen esta mecánica. Y bueno, nada, vos tenés que entregar paquetes y cartas. A lo largo de tu día de trabajo te vas cruzando gente que son vecinos del lugar. Termina tu día y así son 2 semanas. Con un juego que tiene 2 focos, o sea, bastante... O sea, tiene 2 focos claros, pero que también están diferenciados. ¿Por qué? Porque, a ver... Por un lado, primero, esto es una especie de relaxing game. O sea, son esos juegos en los que vos... estás para relajarte y estás para jugar a tu tiempo. Y también está, son de ese tipo de juegos que lo que buscan es que vos como que le encuentres el lado interesante a una actividad que quizás es una actividad que qué sé yo, que en la vida real no es divertida o que es un trabajo, pero que el juego acá te la vende como relajante, copada.
Es como Wholesome, ¿no? Incluso creo que este juego en la E3 tuvo su trailer durante el Wholesome Game Awards. No me acuerdo si era específicamente así, pero es esto, sí. El hecho de estar tranqui, pasear, repartir cartas, conocer la historia de Meredith, es un poco también para lo que fue ella ahí, ¿no? Bajar un cambio.
Claro, tal cual. Y tenés eso por un lado, y por el otro lado tenés una historia que la verdad que se cuece a fuego bastante lento. Que ahora, para que entiendan un poco cuál es... Porque a mí, a ver, el juego me gusta bastante, me parece un juego lindo. Pero es de esos juegos que tenés como que tenerles paciencia para que te terminen de enganchar. Y puede que nunca te enganchen porque es muy particular. La premisa es muy particular. El ritmo, lo que pretende que hagas... incluso los personajes, todo. Pero bueno, por otro lado tenés este lado como más dramático de la historia, que va lenta, pero que si vos, digamos, te metés en este mood, en esta sensación de, bueno, relajación y voy a, digamos, bajo 20 millones de cambios, estoy en un pueblo y me fumo la historia al ritmo que el juego quiere. La verdad que te termina recompensando. A mí me gustaron un montón de interacciones con los pueblerinos de ahí, la historia que vos tenés con tu familia, un poco la historia personal de la protagonista también. Porque, bueno, vos básicamente te fuiste hace 22 años de ese pueblo, es un montón de tiempo. Y a mí lo que me pareció interesante de este choque de volver, digamos, al pueblo natal, que es un poco lo que a mí me hizo acordar un montón de juegos. Es como que me hizo acordar a un montón de juegos, pero a la vez no es ninguno. Es como que es un juego re propio, ¿no? Me hizo acordar a Tell Me Why, por ejemplo. Porque vos volvés y vos venís con toda la carga citadina, ¿no? Y ahí, es todo re chill, es un pueblo, nadie está apurado. Y después porque encontrás, realmente en el pueblo vive como gente muy particular o básicamente son personajes. En un momento le vas a llevar, le llevas un paquete a una señora que es como la cat lady, la señora de los gatos del pueblo. Que vos le decís, a ver, vos lo que tiene de interesante el juego es que vos elegís cuánto te involucrás en esto de la historia. Por eso digo que si bien son dos pilares claros, digamos, el reencuentro con tu pueblo natal y el lado relajador, vos podés jugar Lake sin hablar con nadie, siendo un cartero ortiva, pero ortiva mal, y lo único que haces es dar vueltitas en el pueblo escuchando una banda sonora que está muy buena. El juego tiene, a ver, el mundo abierto es chico, pero para lo que es un juego de relajación indie, está muy bien. Entonces vos ahí elegís. Si lo jugás como uno de esos indies relajadores a lo, no sé, por ejemplo, a mí me hizo acordar un poco a Mortician's Tale, que es un juego en el que básicamente vos trabajás en una funeraria. Y en Mortician's Tale, a ver, el gameplay es secundario. Todo lo interesante, claro, son las interacciones, el concepto que tiene la gente de la muerte. Y al final es un juego re profundo. Este viene un poco por ese lado. Vos decís, che, que envole tirar cartitas. Pero cuando vos, digamos, te pones en ese mood, ya sea relajador o de meterte en los quilombos del pueblo, es interesante lo que tiene para ofrecer el juego. Pero bueno, en esta conversación con la señora de los gatos, como que ella te dice, no, vos si querés le preguntás qué es lo que le estás dando, porque el paquete tiene forma de oso. La señora medio que te caga pedos como diciendo, che, un cartero no se tiene que fijar qué es el paquete, qué es esto. Y ella como que medio, que ahí viene una parte medio nostálgica porque te dice, no, debe ser un regalo de mi hijo que no me viene a visitar nunca, como ella está re triste, y ahí medio bajón. Y te echan cara a vos como diciendo, igual vos no venís hace 22 años, se ve que a tus viejos no lo ves nunca. Como diciendo, y vos ahí tenés...
Señor irrespetuosa, claro, ¿qué le pasa? Sí. Metas en lo suyo.
Te tiran esa. Y bueno, después hay otro día, creo que es el día 3, por ahí, que te encontrás a tu mejor amiga de la infancia, que la mina se ve que está re enojada de que vos te fuiste, y como que vos le decís, bueno, pero podemos ir a tomar un café, ella te dice, sí, no sé, como re ortiva. Y a medida que pasan los días, vos te vas encontrando, te encontrás personajes nuevos, pero algunos personajes como que se retienen a lo largo de los días. Y si bien, a ver, vos arrancás cada día con un itinerario particular de cartas y de paquetes, vos podés volver a visitar lugares del pueblo, como, bueno, ahí estamos viendo un videoclub en la versión audiovisual.
Sí.
Pero hay lugares muy icónicos, qué sé yo, la tienda del pueblo, el videoclub, hay un lugar de pesca, que vos podés ir a visitar de nuevo a esa gente y volver a tener otro tipo de interacción.
Bien.
¿Qué le da, digamos, al juego un sentido más interesante, digamos, a la historia que te va contando, ¿no?
Sí.
La realidad es que, es lo que les digo, es difícil explicar qué tiene de copado el juego porque hay gente que te va a decir, che, no, esto es un embole, pero por eso yo lo quiero como comparar con otros juegos para que, a ver, si te gustó, qué sé yo, Mortician's Tale, o, por ejemplo, Everybody's Gone to the Rapture, que ese sí, juego me hizo acordar a ese porque vos también llegás a un pueblo y tiene parecido el ritmo. El Everybody's Gone to the Rapture es un juego que vos al principio decís, che, esto no va para ningún lado, y al final sí va para muchos lados y está buenísimo. Bueno, este medio que va así, es como que te tenés que agarrarlo con paciencia y tenés que comprar por completo la premisa del juego. O sea, si vos estás buscando otra cosa, si no te gustan los juegos... que van por el lado experimental.
Sí, porque a ver, también... si vos estás buscando un shooter, looter FPS, RPG, un roguelike, Doom, no sé. Claro, no es por acá. Pero sí me parece otra manera de realizar un walking simulator, ¿no? Como se le dice.
Claro.
Pero a la vez con un poquito más de libertad de exploración y conducción y alguna cosa apenas más lúdica, pero también es a veces lo que se prioriza es la inmersión y es entrar en ese viaje, medio que vas a tener que rolearla quizás un poco.
Sí, es que a ver, vos justamente elegís cuánto querés que tu personaje, que Merit, se involucre con estas personas que son del pasado y vos podés decir, che, no, este pueblo para mí me trae malos recuerdos, esta gente no me la banco, y no hablas con nadie y el juego termina antes y es como tipo, adiós. O podés, digamos, que es, yo creo que es lo que haría la mayoría de los jugadores. O sea, yo no puedo hablar con gente y que me viene a tirar un, no sé, me da una pista de que tiene algo para decirme y no hablar. Claro. Pero bueno, la opción está, ¿no? Pero también lo que tiene el juego, que quizás es como lo distinto, ¿no? Que si bien es un walking simulator, un juego narrativo que vos podés comparar, como decía, con Tell Me Why, Life is Strange o con otros juegos más experimentales, lo que pasa acá es que, al fin y al cabo, la historia es de esas historias que capaz es más difícil de ver en juegos porque no está llena de drama, ni es muy telenovelesca. Es una historia muy contada, qué sé yo, muy costumbrista quizás, o muy de la vida, personal. ¿Cómo es la vida? Claro, personal. Sí. Es una historia personal, creo que esa es la mejor palabra. Entonces, te tiene que gustar ese tipo de historias también, ¿no? Pero la verdad que sí, es bastante intimista también porque vos estás viendo todo el tiempo lo que siente la gente cuando vos volviste, qué sentís vos. Vos elegís, obviamente, lo que sentís vos, pero los personajes igual se enojan con vos, qué sé yo, se ríen, todas esas reacciones están. Y después que el juego tiene su tinte nostálgico interesante porque esto es el 86, pero está lleno de guiños a un montón de cosas. Hay guiños a Volver al Futuro, ahora no me acuerdo, pero hay un montón al cine, digamos, clásico de tipo 80.
Claro, muy
bien. Hay un montón de guiños.
Tiene toda una onda ochentosa también, ¿no?
Sí,
es como,
sí.
Te das cuenta de gente que se crió principalmente en esa época, sobre todo también, no sé, cosas como, bueno, videoclub, es como... Entiendo
sí,
igual
sí,
que...
Sí, es un videoclub. Claro. Igual acá los vivimos los tres, el videoclub.
Sí,
pero
obvio.
Hoy
no,
es
no, ni
servicio
hablar.
De streaming, suscripción, tarjeta de crédito. Sí. No es ir a... Uy, me olvidé de devolver la película, si me habrá pasado. Mal. Y tener que pagar días extra. Claro. No, bueno, a eso no llegué.
Ah, bueno, vos, no. Claro, vos eras todo con DVD. yo era con claro. VHS. No, pero a ver... Flor, una de las últimas preguntas que te hago yo. Viviendo en este lado del mundo, ¿qué onda te llegás a relacionar o llegás a tener como una conexión con un pueblo que es como muy la América profunda y no y es como sí, también good old Americana y no es tanto lo nuestro, si sos un bicho de ciudad o alguien que vive en cualquier región del país, quizás te va a costar un poco relacionarte con esto, generás igual una empatía, conectás con el lugar, ¿qué onda?
Es, claro, es muy Deep South, mal. Sí, es tipo claro, sur profundo, más. Sí. A ver, yo personalmente conecté porque a mí me gusta mucho esa onda estadounidense de un montón de series. O sea, de lo que esos paisajes se veían en X-Files. O, sí. También es muy esa serie. Tiene algunas cosas que te recuerdan a Twin Peaks. A mí la conducción y la forma en la que hablas con la gente... Que yo vi que un par de personas, yo dije, yo debo ser la única loca que hace esta comparación, pero no, vi un montón de gente comparando así, no estoy sola en el mundo. Me hizo acordar un poco a Deadly Premonition con una conducción un poco más parecida. O sea, es como entiendo, las misiones secundarias sí. De Deadly Premonition, de que hay un pueblo, que la gente está haciendo cosas, y vos si querés vas, ayudás, y frenás, claro. Interactuás, y si no, seguís. Y hay a medida que pasan los días, hay como decisiones capaz un poco más sensibles. Porque qué sé yo, en un momento la señora de los gatos te dice, che, mi gato está enfermo, llévalo al veterinario, y no. Vos le podés decir que no, o sea, le podés decir no, no me interesa esto, chau, y tipo, ¿cómo le va a decir eso? Pero está la opción. Yo creo que igual el tema de, a ver, si te gusta la cultura estadounidense, o si te, de alguna manera la música tipo country y los bosquecitos y eso te... Te llegan de alguna manera.
Siempre hacer un road trip por
claro,
un montón de ciudades,
¿así? ¿Te gusta el estilo también medio road movie claro. Y esa onda?
Está bien.
Me parece que está bueno. Porque el tema ambientación lo maneja muy bien. Que esto, para cerrar, les quería comentar. A ver, la banda sonora está buena. Tiene algunos efectos de sonido interesantes porque vos escuchás la radio arriba del camión. Y si te bajás, la radio se sigue escuchando como a la lejanía, digamos. O sea, claro, que no es que está arriba del auto nomás, tipo los GTA, no. Está como... está en el ambiente. Y después, bueno, los gráficos low poly están buenos. Sí. Los efectos de sonido. La inmersión está muy bien lograda. Yo lo que les diría es, a ver, si alguno de los juegos que mencioné como comparación les gusta, yo creo que les puede llegar a gustar. La demo decía que no la prueben porque está bastante rota a nivel técnico, tiene bugs y los diálogos son re... es como que no reflejan los diálogos. O sea, el juego tiene diálogos más trabajados. La demo tiene unos diálogos re sosos. Y después, bueno, a ver, si les gusta, si buscan algo tipo relajador, narrativo y distinto, o sea, si les gustan los juegos de ese estilo, yo les diría que lo jueguen.
Perfecto, entonces Leg the Game. Yo iba a añadir nomás esto de que quizá no estábamos, que Guillo preguntaba si estábamos acostumbrados al Deep America. Yo creo que también con juegos tipo Life is Strange, ese tipo de aventuras narrativas de Dontnod, un poco ya nos acostumbramos, quizá no tanto en esta época, pero creo que más o menos entendemos hoy en el gaming cómo funciona. Son historias muy locales, es verdad, pero también está buenísimo para el desarrollo cultural de cada uno entender, súper específico, cómo funciona un pueblo en el medio de Estados Unidos en 1986, más allá de haber visto Volver al Futuro y entender qué pasa con Hill Valley. Acá no hay DeLoreans, pero hay muchos paquetes que entregar, así que Late the Game, eso parece que está recomendado entonces por Lunática SHD. Ahí vemos el handle de Twitter.
Malditos games.
Bueno, chicos,
sí.
Yo tengo 12 minutos para contarles algo.
Upa.
Y lo voy a hacer lo más rápido que puedo porque si no, se pudre todo. 12 Minutes, el juego de Annapurna Interactive desarrollado por una sola persona, Luis Antonio, un thriller narrativo, aventura gráfica que nos cuenta entonces la historia de una pareja que al llegar el muchacho de trabajar deciden tener una cena romántica. De la nada le tocan la puerta y dicen "This is the police" y entra un supuesto policía a acusar de un asesinato a tu mujer, a tu esposa, y no tenés mucha forma de zafar, te ponen como unas esposas, te tiran al suelo, te empiezan a decir decime todo, qué sé yo, se pudre todo, te matan ahorcándote. Uno personifica al esposo entonces de esta historia y de la nada, ¡plum!, se resetea y empezamos de vuelta desde la puerta de nuestro departamento. Un thriller justamente top-down, como se le llama a este tipo de géneros, con la cámara hacia arriba, en donde nos vamos a mover con el mouse y el... no, el teclado no, el mouse solamente. Es un point-and-click adventure game. No sé cómo será en consolas. Tampoco estoy seguro si este juego llegó a consolas. Quiero decir que sí, a Xbox, pero no sé si... esto se moverá con el analógico o no. Pero
sí,
por lo menos
tenés que también mover como con el stick y seleccionar a dónde ir. Es un sistema que a mí a nivel manejo, ni siquiera con el mouse me convenció del
no,
todo.
No, totalmente. Por eso digo. Es una aventura gráfica, entonces point and click. Yo lo jugué la versión de Game Pass en PC. Y haces prácticamente todo con el click. Tenés un inventario en donde vos vas a ir agarrando cosas y las podés como... vos subís el mouse al inventario arriba. Todo lo que agarres va a estar ahí, no importa la cantidad de cosas que tengas. Y vos después, al mejor estilo aventura gráfica de antaño, arrastrás esas cosas sobre un personaje, generás una interacción. Y lo mismo para las opciones de diálogo o para la cantidad de cosas con las que podés interactuar. Tenés que abrir una puerta, usar una llave, arrastrar la llave hacia la puerta, etcétera, etcétera. 12 Minutes, entonces, más allá de ser esta aventura gráfica más convencional en el sentido de cómo interactuar con todo el mundo, tiene una premisa sumamente importante e interesante, que es esto. Es todo ocurre en un loop de 12 minutos. Y nosotros en cualquier momento del juego podemos tocar escape, podemos ver el reloj y podemos ver cuánto tiempo falta para que se cumpla ese loop. Si nosotros hagamos lo que hagamos, cumplimos el tiempo... o le pasa algo al personaje principal, no necesariamente tiene que ser morirse, sino que puede ser que le peguen una trompada o que pasen distintas cosas, el loop se resetea. Entonces, sí.
Extrañas condiciones a veces, porque
sí,
una vez te pegan un facazo, otra vez te pueden pegar un tiro, otra vez te ahorcan y otra vez...
te ahorcan. Te vas del depto.
Sí, o...
que esa es la más fácil.
Sí, o me dio un sopapo en la cara. Bueno, pero para no poder responder a eso, digo, entiendo que no es que tampoco le quiero pedir a cualquier personaje de videojuegos que sea Rambo, pero si te dieron una piña, levántate, sobre todo cuando tenés un cuchillo. Es como, no me quiero meter en tu análisis, Juaco, pero es un juego que te permite a veces hacer tantas cosas que cuando no te permite hacer algunas, te da bronca. Y es como, ok, yo tengo un cuchillo acá. Y hay muchas cosas que podría hacer con un cuchillo. Algunas me las deja hacer, inexplicablemente, y otras no. Porque con un cuchillo, aparte es un señor cuchillo, podrías atacar a alguien. Pero, ay, me sopló y no, listo, ya está. El loop se reseteó y no lo puedo hacer. Oh, ok, amigo, no tiene mucho sentido esto. ¿Qué sé yo? Eso es un poco lo que me pasó con el juego. Fue frustrante mi experiencia.
El juego tiene un montón de libertad y a la vez también un montón de situaciones que se sienten scripteadas, que ese es el término scripteado es cuando algo tiene que pasar porque el juego está hecho así, que justamente es un poco lo que me quitó la inmersión y me sacó de esta premisa interesante de que cada vez todo ocurre en el departamento. No hay nada que pase fuera del departamento. Si nosotros nos vamos del departamento, incluso para ir a buscar a alguien, como diciendo, che, loco, vení, por favor, no, se va a resetear, o sea, hay que hacer absolutamente todo dentro del departamento.
Sí.
Tenemos las voces de James McAvoy, Daisy Ridley y Willem Dafoe como los principales tres personajes que aparecen en el juego. A mí la verdad que me encantó el voice acting, es por momentos, es más, Daisy Ridley no parece ella, definitivamente. Willem Dafoe sí, se lo escucha y es tipo, estás escuchando al Duende Verde, estás escuchando a Willem Dafoe.
Hace de él.
Hace de él, definitivamente. El personaje medio maligno, medio loco por momentos, pero que también puede bajar un cambio. La realidad es que todo ocurre en el departamento. Hay un montón de cosas para hacer en el departamento. Un montón de cosas. No todas nos van a llevar por un buen camino. Y el juego, y esto es importante, no se puede resolver de una. O sea, ¿a qué voy con esto? El juego atraviesa, o la estructura del juego atraviesa por loops. Entonces nosotros siempre vamos a tener que pensar en obtener algún objeto o obtener información, utilizar ese objeto o esa información para obtener más información y después resetear el loop, ya sea porque se nos acaba el tiempo, porque nos matan o porque nos vamos del departamento, y después volver a vivir la misma situación una y otra vez, lo cual por momentos puede llegar a ser frustrante porque los métodos para acelerar los diálogos que ya escuchamos o dejar pasar el tiempo son bastante, bastante monótonos. Uno puede esconderse en un closet, puede tirarse en la cama o puede irse del departamento, pero hay momentos en los que ni siquiera los diálogos podés adelantar. Cliqueás en cualquier lado cuando hay un diálogo y aparecen como unas flechitas de fast forward que te dejan justamente acelerar el proceso, pero hay diálogos que se me hicieron interminables porque literalmente casi lo termino el juego. Yo creo que estoy en una de las etapas finales. Al principio me costó muchísimo, al punto de que tuve que buscar algunas cosas porque era imposible seguir repitiendo el mismo loop sin tener ese pequeño pedazo de información que me faltaba para que el objeto que encontré por ahí me sea útil en ese intercambio de diálogos.
El tema ahí que a mí también me parece que te sucedió lo mismo. Me resulta un juego frustrante porque en otras aventuras gráficas, cuando digo vos tenés que resolver un puzzle, podés probar de todo y seguís intentando, seguís buscando, explorás diálogos, combinás elementos, utilizás elementos. Pero como no estás en una carrera contra el tiempo y cuando se acaban los 12 minutos volvés, o a veces ni siquiera es cuando se acaban los 12 minutos, sino es cuando a vos te pasa algo o suceden algunas que otras cuestiones, así que puede ser antes. Pero como vos no estás en eso, bueno, probás y seguís. Y de última estás atascado, pero quizás seguís con otra cosa. Tomás un poco de aire, volvés y listo. Acá me parece que tu paciencia se agotó, o por lo menos mi paciencia se agotó más rápido, porque es el hecho de, uy, ¿ahora qué tengo que hacer? A ver, tengo que esperar o a que me maten o a salir de la casa. Volver a escuchar lo mismo diálogo que antes. Seguir probando. Y a veces es, uy, le pifié el timing por un segundo. O me confundí apretando cierta cosa y no funcionó y no resultó en ese caso, y eso es lo que me resultó frustrante.
Es que hay un sistema de controles, definitivamente, por eso dije, no quiero ni pensar cómo es esto en consolas, porque ya de por sí con el mouse, que se supone que es the way it's meant to be played, ¿no? Como dice Nvidia, digo, esto de tener el mouse point and click, arrastrar las cosas, agarrar cosas, todo momento que vos pierdas todo momento que vos pierdas son segundos o minutos menos que tenés para poder resolver todo lo que hay que resolver entre loops. Y ya sea a través de información o de objetos, lo que me pasa o lo que me pasó es que siento que está todo demasiado, demasiado estructurado para que lo cumplas justo, justo con lo que tenés que lograr. Y justo, justo en el timing, justo, justo con lo que tenés que lograr, hace que vos no puedas perder tiempo. Entonces el juego te obliga sí o sí a tener que repetir todo esto a través de estos sistemas más engorrosos que acabamos de mencionar. Porque es esto, obtuve esta pieza de información. Bueno, a ver, lo avanzo. Listo, me quedé sin tiempo. Reseteo el loop. Bueno, otra vez tengo que hacer todo, que ya sé cómo hacerlo y lo hago más rápido, para obtener esa pieza de información y ver qué otro diálogo me puede dar este personaje. Listo, me dio todo lo que necesito. Y ahora, en ningún momento el juego dice, bueno, listo, completaste todo lo que tenías que completar, pasemos al próximo loop. Es como, bueno, y hay más cosas para hacer. E incluso, y esto sí es algo que me gustó del juego, me pasó que avancé durante, o sea, del primer, lo que sería el primer loop de la primera cosa que vos tenés que hacer, avancé directamente a la tercera cosa salteándome la segunda.
Ah, mira.
Entonces, como me salté la segunda, en la tercera me faltaba información, o me faltaba un objeto que no sabía dónde estaba. Entonces, eso fue lo que yo googleé después, a ver simplemente cómo arrancar ese segundo loop. Listo.
Sí, a veces necesitas más un hint que una solución.
Que no tiene.
Sí, el juego no tiene un sistema de hints y ni siquiera es uno de esos juegos donde a veces el protagonista mismo dice, creo que debería hacer tal cosa.
Eso le falta. Mal y no lo había pensado.
Que entiendo que para algunas personas más puristas de aventuras gráficas es medio una herejía, no me des nada. Pero,
estamos
no
en
sé.
Otros tiempos, sí. Hay formas de deshabilitar eso, es de vuelta el debate de la accesibilidad, del easy mode.
Sí, obvio, pero al margen de eso, me parece que la estructura misma del juego, de esto que decíamos recién, de estar atado a un reloj y a cosas que suceden todo el tiempo, hace que, bueno, no, para un sistema de pistas o de sugerencias me va a servir a después quizás ver las partes más interesantes, porque si no te bajás antes directamente.
Te clavás, sí, bueno, eso me pasó. Yo hace 3 días lo empecé. El primer día lupié entre ese primer y segundo loop, en esas primeras acciones, y dije, no, esto no me lo aguanto más, ya está. Y no quería buscar, pero tampoco tenía la hint para ayudarme. Lo que decía eso, y coincido con vos y yo, le falta un sistema de hints, pero más allá de eso, lo que sí me gustó es que yo volví a la segunda interacción, a la segunda acción que había que hacer antes de la tercera que me la había salteado, con información, porque el juego como que de alguna forma va entre loops, va grabando ciertas cosas porque el personaje no resetea su mente. El personaje sabe perfectamente que le está viviendo una y otra vez la misma situación. Y por momentos hay que tratar de convencer a las otras personas de que esto está sucediendo, y para eso necesitas o cierto tipo de información que se saca de un diálogo o un objeto que puede estar escondido por la casa. Al mejor estilo escape room. Porque yo me sentí en eso, me sentí en un escape room cuando jugaba 12 Minutes constantemente, por tener que estar al principio empezando a cliquear todo, saber que tengo un límite de tiempo. Pero lo que sí me gustó es que yo, con información del tercer loop, en el segundo, las cosas no se dieron exactamente, porque después busqué cómo debería haber sido el diálogo, no se dieron exactamente como si yo hubiese pasado del primero al segundo. Se dieron con información del tercero, que no me llevó a ningún lado, y hasta me hizo más jodido el segundo loop para poder convencer a un personaje de que me diga cierta información. Entonces fue como, pero Dios, ¿qué pasa? El juego me obliga a que yo tenga libertad y haga lo que quiera, pero al final el juego también quiere que yo haga las cosas de cierta manera. Hay algunas decisiones de diálogo y algunas cosas que uno hace que obviamente van a afectar el final. Tengo entendido que este juego tiene más de un final. Pero la estructura me pareció, por momentos, lineal, por momentos súper, súper cerrada. Y también desesperante, no solo por el sistema de los minutos y que si se termina reseteas y tenés que hacer todo de vuelta, sino también por los controles y por la inmediatez que el juego te obliga a tener con ciertas acciones de, bueno, entraste, agarraste no sé qué cosa y fuiste y esperaste a que salga del baño para meterte acá y qué sé yo, pum, 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 pum. ¿Y qué es eso? Y es, terminás con el tiempo justo para poder lograr eso. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces para timear algo que no tenés ni idea? Y encima, hay bugs de diálogos en donde quizá está pasando una cosa mientras un personaje te está terminando de contar algo súper, súper importante para la historia.
Sí.
Pero porque no llegaste con el tiempo, se metió otra persona en el medio de la conversación y empezó a explotar todo.
Bueno, y ni hablar de que a veces el control mismo del personaje, te chocás con otro personaje, entonces no podés ir a la habitación que querés para activar y hacer las cosas que tenés que hacer, porque encima tenés que hacerlo lo más rápido posible. Eso es súper frustrante. Si te apuraste al principio y querés entrar al baño, a veces te chocás con el personaje de Daisy Ridley, ya perdés tiempo. Así todo parece que, bueno, no sé, yo quizás tengo una visión un tanto negativa. Creo que así todo es un juego que deberían probar sí o sí. Después, si no te gusta, claro, pero digo, es algo experimental, es algo distinto, es algo innovador, es algo interesante. Las temáticas de la historia puede que te encanten también, tiene mucho giro y mucho misterio y eso está bueno. Entonces me parece que es uno de esos juegos que hay que jugar. Después quizá no te gusta, porque claramente no va a ser para todo el mundo. Y incluso las reviews...
No tengan miedo de jugarlo con guía, ¿eh? No tengan miedo porque...
Es una buena recomendación. Es una buena recomendación para no frustrarte y sí ver las cosas buenas que tiene el juego. Que cada tanto tenés un par de relaciones que están bien.
Yo no lo jugué. Obviamente que lo requiero jugar, lo compré en Steam y todo. Así que el próximo podcast les cuento qué me parece.
Dale, mi recomendación entonces para un nuevo player como Flor es justamente eso, es intenten hacer la mayor cantidad de cosas que ustedes puedan, búscanse si están trabados una guía como para saber más o menos por dónde empezar y ver cómo se va desarrollando la historia. No sientan frustración si hicieron algo antes o piensan que hicieron algo antes de lo que tenían que hacer. Es una historia no muy compleja, porque la verdad que la trama y la historia no es del todo compleja. A mí personalmente me gustó, pero entiendo que a otros no les pueda atrapar. Pero lo que está bueno es esto, es ver ese tipo de cambios y de la cantidad de cosas que un personaje va llevando a través de estos distintos loops y cómo el juego va finalmente cambiando toda su trayectoria y empieza de una forma y termina, o por lo menos hacia el final de la historia, parece que va por un lado completamente distinto. Eso está muy bueno. Yo creo que esto es una mecánica que se va a copiar. Definitivamente alguien va a hacer un juego muy parecido y que se va a ir puliendo. Pero, como dijo Guillo, es un juego experimental, hay que probarlo. No lo prueben si son muy sensibles a los nervios, eso sí, porque te vas a poner súper nerviosa. Y me parece que fuera de eso es la accesibilidad que te da Game Pass de tenerlo ahí en la PC simple. Sí. Y encima en Steam también está bastante barato, así que se puede probar. 12 Minutes, entonces, de Annapurna Interactive. Una recomendación más que nada para entender de qué está hablando el mundo hoy y por qué 12 Minutes es una premisa interesante, pero no sé si un must de indie de este año por un montonazo de cosas que no sé si tampoco un parche lo podría llegar a solucionar.
Malditos Fatality Games.
A ver, uno que es un must y que deberían jugar, incluso a pesar de algunas falencias que tiene y de algunas cosas que quizás no hace tan bien como si sus partes excelentes, la verdad, es Psychonauts 2. 16 años después del primero, finalmente llegó esta secuela. En el medio hubo un juego de realidad virtual que fue In the Rumbus of Ruin, que era extraña su estructura y las cosas que tenía que hacer. El comienzo me resultó tan raro y confuso que lo largué antes de tiempo. Pero 16 años después tenemos la secuela de lo que se había convertido en un juego de culto, ¿no? Psychonauts era la historia de Rasputin Aquato, este niño que tenía de repente habilidades psíquicas y termina yendo a un campamento para niños y niñas con ese tipo de poderes o percepciones. Y ahí aprende habilidades psíquicas, se mete en la mente de un montón de personajes, va resolviendo algunos misterios y finalmente es recibido y es galardonado como miembro honorario de los Psychonauts. El juego finaliza con el secuestro del director de los Psychonauts y con, bueno, Raz y toda la banda yendo a buscarlo. Encima en ese caso, Truman Sanato es el padre de Lily, quien es tu novia, lo pongo entre signos de pregunta porque ni siquiera ellos lo saben, ni siquiera Raz lo tiene bien definido. Pero en sí, Psychonauts en su momento era un juego con unas temáticas geniales, con una inventiva divina, con personajes entrañables, incluso manejando el romance también muy bien y desde un punto de vista entre lo infantil y lo adolescente, pero también muy sentido. Pero el juego se jugaba horrible. Hoy por hoy jugarlo era prácticamente imposible. En ese momento ya no se jugaba.
Pasaba mucho en esa época. Pasaba mucho en esa época que había juegos reinteresantes en el concepto, pero que están rotos.
Es que era una época también donde el gaming doble A, como se le dice, o no de grandes estudios, tenía mucha más preponderancia y mucho más lugar porque... Uh-huh. No es que todos los juegos tardaban 5 o 6 años en realizarse, o costaban 100 millones de dólares, o necesitaban vender 10 millones de unidades sí o sí para recuperar la plata. Psychonauts igual fue un fracaso comercial, pero con el tiempo se convirtió en un juego de culto. Y fue el primer juego también de Double Fine. Double Fine, un estudio dirigido por Tim Schafer, que probablemente tengan de aventuras como Monkey Island, por ejemplo, y muchísimas otras. Pero que se convirtió en un ícono de la industria y también un representante del gaming independiente. Pero también de un tipo de videojuegos que se quieren salir de lo normal, ¿no? Y tratar ciertas temáticas, como en este caso es la salud mental, desde un punto de vista mucho más maduro y mucho más, me parece que adecuado. El problema es que los juegos de Double Fine, en general... Tienen y tenían, sobre todo, y quizás ahora también, los mismos problemas. Ideas fantásticas, personajes memorables, siempre buena música, siempre un estilo artístico distinto, mucha creatividad, mucha imaginación, y de repente se jugaba mal o no estaba muy claro. Digo, Brutal Legend, vos decís, sos un roadie de una banda juegazo. De heavy metal, y está Ozzy, pero está Lemmy.
Mucha nostalgia.
Claro, pero ese juegazo, de verdad era un juegazo, el combate no estaba muy bueno, la parte de RTS era medio falopa, pero el mundo y los personajes y todo lo que proponía era tan increíble que te enamoras igual y lo recordás con muchísimo cariño. Lo mismo sucedía con Psychonauts. Entonces, en ese contexto llegamos a Psychonauts 2, que medio que tiene exactamente las mismas virtudes y los mismos problemas de cualquier juego de Double Fine, pero así todo, este probablemente sea el que mejor se juegue y... Uno que mínimo tiene combate y plataformas y control aceptables. Después las plataformas me parece que están bastante bien, de hecho, y no es que es una parte floja. El combate puede que sea lo más flojo de todo hasta que no tenés ciertos poderes. E incluso después cuando los tenés también me parece que tiene justamente una dos... A ver, un contexto que a Psychonauts en algunas cosas lo ayuda muchísimo y en otras no tanto. ¿Por qué? Porque este año ya tuvimos It Takes Two, tuvimos Bowser's Fury, la expansión de Super Mario 3D World, tuvimos Ratchet & Clank Rift Apart, por ejemplo. Tuvimos muy buenos juegos de aventuras y plataformas en 3D. Excelente juego de plataformas en 3D. Y todos se juegan mejor que Psychonauts, pero por mucha diferencia. Sí, sí. A ver, no estoy diciendo que este se juegue mal, estoy diciendo que esos otros juegos se controlan todos mucho mejor. El combate de Ratchet está fantástico y las plataformas también. It Takes Two es quizás el más cercano a Psychonauts, pero me parece que también se juega mucho mejor y tiene más inventiva en la jugabilidad en sí. Y bueno, Bowser Fury es un Mario de mundo abierto que es fantástico y es Mario, ¿no? ¿Cómo vas a hacer mejores plataformas que el más grande de todos los tiempos? Pero ninguno de esos juegos está ni por asomo ni cerca de tener la madurez, la inteligencia, el tacto que tiene Psychonauts y que tuvo Double Fine para hacer una historia increíble, una historia sentida, emotiva, graciosa, llena de misterios y giros, con todos los personajes son fantásticos, todos te van a encantar, todos vas a querer saber qué pasa. Pero sobre todo me parece que, qué sé yo, en el último tiempo, por suerte, ya se ha vuelto cada vez menos tabú hablar de salud mental y hablar de si estás en un tratamiento o no, si estás en terapia o no. Ya cada vez es más común hablar abiertamente de ansiedades, miedos, frustraciones, obsesiones, distintas condiciones. Y eso me parece que este juego lo hace muy bien. Me parece que la conversación sobre la salud mental justamente está siendo un poquito más saludable. Y este juego va a fondo con eso. Entonces nosotros vamos a entrar en la mente de un montón de personajes y vamos a ver cómo se trata el alcoholismo, por ejemplo. Pero desde un punto de vista que nunca es ni solemne, ni tampoco es un golpe bajo, ni tampoco es una falta de respeto, y no se lo toma tampoco del todo liviano, es siempre muy bajado a tierra, es siempre, bueno, y a esta persona le pasó esto porque justamente es un nivel que tiene como una temática de semillas. Entonces, ciertas situaciones en su vida fueron plantando las semillas de su adicción. Y vos lo vas viendo, y vos lo vas analizando. Y todo en el contexto de un juego igual de aventuras y plataformas en 3D, que también es como tiene un montón de secciones súper locas. Y vas luchando y vas haciendo plataformas y recolectando cosas, haciendo puzzles. Y es sumamente divertido también encima. Pero voy a enumerar algunos de los niveles, no quiero decirlos todos. Igual, si les digo las temáticas, no le voy a spoilear nada. Y de hecho, no quiero tampoco contar mucho de la historia, porque es lo más lindo de descubrirla. Pero de repente, por ejemplo, hay todo un capítulo que es en un casino, pero que a la vez es un hospital. Y estamos también adentro de la mente de una persona que se ha obsesionado toda su vida con responsabilidad, con ser un poco sobreprotectora con algunas cosas, pero porque tuvo experiencias pasadas que la han traumado, donde la han traicionado bastante a nivel laboral. Entonces, en un solo nivel, en un solo capítulo, estás hablando de desigualdad en un ambiente de trabajo para una mujer con respecto a un superior hombre en ese caso, pero también estás hablando de la sobreprotección y de qué rol debería tener un mentor y de cuándo tomar riesgos, cuándo no. Y es como, bueno, pará, es muy profundo todo esto.
Deep shit.
Sí, mal. Pero, y de nuevo, lo estás haciendo también en el contexto de un colectatón donde vas agarrando ítems de esto y donde subís de nivel y donde, uy, mira, ahora tengo poder de piroquinesis y también telequinesis y esto. Y vas haciendo secciones de plataformas. Y después tenés otro que es toda una ciudad, medio como si fuera Nueva York, pero es como si estuviera medio atrás de una estructura de una pista de bowling. Entonces todo es con temática medio de bowling y va siempre arriba de una bocha. Y la onda es que va a llegar el apocalipsis porque el dueño del lugar de la pista de bowling les va a tirar como un desinfectante. Entonces todos los integrantes de la ciudad son como bacterias. Y es como re loco, es fantástico eso. Eso es un nivel de los tantísimos que hay. Hay hasta secciones totalmente opcionales. Y en eso el juego a veces quizás falla, sobre todo en el contenido opcional. Y para mí donde sí falla es como colectatón, ¿no? Como se dice, de este tipo de juegos. Muchas veces estos juegos de aventura se trata de, bueno, completar el nivel al 100%, ¿no? Vas a un nivel de Mario, tenés que contar todas las estrellas. En el último Ratchet, ponele, era juntar todos los engranajes o todos estos tornillos dorados o destrabar todas las armas, por ejemplo. Y el primero que era desafiante hacer eso y después que tenías un beneficio sumamente marcado. Me parece que acá lo que falla es que primero que a veces recolectar ciertos ítems, hay unos que son como unos fragmentos de imaginación, que son como unos elementos a veces que parecen medio de neón o dibujados a mano, y hay a veces 260 por nivel. Y es no, como es que montón. Vos vas
¿Y qué beneficio te da?
Cuando juntás una cierta cantidad, subís un rango de Psychonaut que te da una estrellita que vos podés gastar en los poderes, y te resulta que terminás llegando al nivel 55 más o menos cuando termina la historia. Y las habilidades tampoco es que te dan tantas mejoras, entonces no me parece que hay muy buena recompensa para constantemente desviarme del camino del juego, y eso te hace perder un poco de ritmo en la historia, tardar más. Después a veces hay otros coleccionables que tenés que agarrar unas etiquetas que es para el bagaje emocional, que es el emotional baggage, que acá, baggage significa equipaje, acá sería el equipaje emocional, pero se le dice bagaje emocional. Y la verdad es que eso no te da ningún beneficio. Casi todo igual te suma al ranking de Psychonaut, pero no hay mucho. Sí, hay muchas cosas que son opcionales y que vos tenés que ir a buscar que te dan un beneficio narrativo. Y eso sí está bueno, pero quizás para algunas personas, como no tiene una recompensa medio videojueguil, entre comillas, no lo van a querer ir a buscar. ¿Y a qué me refiero con esto? Es tenés unas bóvedas mentales en los niveles que cuando vos las rompes te destraban recuerdos de esa mente donde estás. Y ahí conoces mucho más de la historia, a veces te tiran data clave, y eso está buenísimo. Después podés tener personajes dando vueltas por ahí, que no es que es para la misión, pero vos vas a hablar con esas personas y agotar todas las opciones de diálogo, como si fuera una aventura gráfica. No sirve de nada a nivel objetivo o para cumplir el nivel, pero sí está genial porque los diálogos son excelentes, el guión es fantástico, las actuaciones de voz están buenísimas, lo que dicen es interesante. Entonces me parece que es un juego que está bueno ser curioso y explorar una bocha porque tiene una recompensa narrativa, pero no esperes hacerlo por un beneficio para tu personaje a nivel videojuego. Y en eso me parece que igual como colectatón falla y para algunas personas quizás no va a estar o no va a ser del todo satisfactorio en ese caso. Pero sí me parece que después vas a tener una historia que posta, vayan a descubrirla por sí mismos. Me parece que los trailers de historia han contado bastante y bastante más de lo que pensaría. Pero hay como una figura villanesca, una cierta villana llamada Malígula, y hay un grupo de personas que la quiere recuperar. Pero todo eso empieza una historia de conspiraciones y giros y espionaje, como bueno, es Psychonauts, es una agencia de espionaje psíquico, literalmente, que nos va a llevar a explorar también un montón de personajes nuevos. Acá me parece que fueron bastante astutos en no requerir jugar el primero. Primero que tiene una...
Eso te iba a preguntar.
Sí, no, tiene toda una caricatura al principio que dura más o menos 3 minutos, que es un recap completísimo del primer juego. Y lo interesante es que si bien están los personajes del primer juego, la historia no gira tanto alrededor de ellos. Es más bien sobre los Psychonauts originales. O sea, hay como unos 6-7 Psychonauts originales que nosotros vamos a ir conociendo. Y la historia principal se va a tratar de esas personas. Y nosotros como Raz lo vamos explorando y vamos charlando y vamos viendo. De hecho, Lily, por ejemplo, que era un personaje sumamente trascendental en el 1, acá no tiene tanta participación. Por supuesto que va a haber momentos de romance. Hablando de romance, también es un juego que es súper astuto, de nuevo, para tratar el amor o las relaciones, y no desde un punto de vista cursi, no desde un punto de vista meloso, nunca apuntando al golpe bajo. Y muchas veces cuando esas relaciones se cayeron fueron por cuestiones súper naturales y súper empáticas. Es un juego que nos invita, bueno, a medio aceptar también nuestros demonios. Bien, la moraleja del juego es esa, es aceptar que hay cosas que vas a poder cambiar, otras que no, es aceptar que tenés demonios, pero a veces haces un mejor laburo en guardarlos adentro y otras veces salen. Y cómo aceptar eso. Es un juego de aceptación, es un juego de empatía, te invita constantemente a practicar la empatía, que siempre es un buen consejo. Y además es un juego que encima va a tener un montón de recursos artísticos, ¿no? Vas a tener lisergia, música, color y muy sesentoso o setentoso en un nivel medio Woodstock que gira alrededor de lo musical. Y después vas a tener unos niveles donde hay páginas de libros que de repente se convierten en secciones de plataformas o personajes que están como dibujados a mano y a veces te metes adentro de libros o adentro de radiografías y es una sección 2D side-scroller. Tiene millones de recursos y están sumamente bien aprovechados y bien explorados. Dura bastante el juego, tenés muchísimo para hacer y sobre todo está en Game Pass. Así que medio que...
The way to go.
Sí, medio que no hay mucho que pensar en ese caso. La versión de PC funciona muy bien, se ve muy lindo. Me parece que es un juego que no busca ser perfectamente estético.
Sí, una maravilla técnica a nivel fotorrealista. No. Esto es más falopa.
Sí, literal. Sí, es tener onda, ¿no? Es más ser una película cruza entre DreamWorks y algo bartonesco. Inception. También. Bueno, tiene mucho de Inception también, obvio. Bueno, en realidad Inception podría haber tenido mucho de Psychonauts, pero
sí,
pero me parece que, bueno, le vas a encontrar la... No, no la inspiración, pero sí la comparación. No es que vas a decir, uy, se ve exactamente como una película de Pixar, se ve como alguna película animada, obviamente, se ve muy bien y me parece que los diseños de los personajes son hasta por momentos la versión Ángel Anaconda, pero en 3D. Y me parece que...
¡Buenísimo!
Y me parece que refunciona eso, y está bárbaro. Pero
podría ser con stop motion una peli de Tim Burton, definitivamente.
Sí, 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 sí. Con un poco menos de oscuridad, porque también es eso, guarda, claro. Es un juego que parece pesimista, pero en realidad es muy optimista. Okay. Y constantemente busca encontrarle lo bueno a las personas, incluso cuando han hecho muchas cagadas. Y me parece que de eso también se trata la vida a veces. La última comparación, digo, decía recién que no es que van a decir que es una película de Pixar, también porque me parece que a diferencia de Pixar muchas veces termina en la moraleja y en... Y lo más importante, al final, era la familia. Y querés así mismo...
The power of friendship.
Claro, el poder de la amistad. Y acá es un poco más bajado a tierra, de nuevo. Es como... Y a veces pasan cosas. Y a veces es un bardo todo. Y así es la vida, amigo. Y me parece que por eso es más interesante que una película de Pixar... Porque es un poco más realista, incluso en este contexto completamente fantasioso de una agencia de espías psíquicos donde nos metemos en las mentes de las personas. mientras sí, exploramos un nivel donde hay un montón de dientes gigantes y usamos poderes de telequinesis. Pero la verdad que es un juego que amé, no es un juego perfecto para nada, tiene falencias, pero ojalá le den una oportunidad porque me parece que vale la pena. Y ojalá tengamos un tercero o más contenido para esto, pero sobre todo es como me pone contento que finalmente lo hayan podido hacer, que Double Fine haya sacado quizás su juego más redondo. Y encima está siendo excelentemente bien recibido. Me parece que es como un triunfo de un montón de cosas. Así que lo he disfrutado muchísimo. Y espero que le den una oportunidad.
Me compraste con Game Pass y me compraste con No hace falta jugar al 1.
Ah, sí,
olvidate. Fui uno de aquellos que sufrió esa cuestión de Psychonauts 1. Pero definitivamente le voy a dar una oportunidad. El hecho de que esté en Game Pass súper accesible. Ahora que Double Fine tenga una banca tan grande como Xbox atrás, después de la compra de Xbox a Double Fine, sí, hace que también esto se note cuando hay un producto de mucha más calidad. Y un estudio que sabemos que está especializado en aventuras gráficas, que ahora se animan, claro, a la aventura 3D. Con sus fallas, pero aparentemente a Guillo le gustó. Sí. Es algo que voy a probar y probablemente se los cuente en el próximo podcast, como dijo Flor, con 12 Minutes. Pero sí, Psychonauts 2. Entonces, recontra va de la mano de Guillo. Y cerramos este maldito Games de esta semana. Entonces, con recomendaciones de Lake the Game, que está disponible en Xbox y en PC. Más adelante va a estar disponible, según el desarrollador, en otras plataformas. También tenemos 12 Minutes, que está en Xbox y en PC. También está en Game Pass, 12 sí. Minutes. Y Psychonauts 2, finalmente, que Guillo, si me querés repetir las plataformas, Xbox y PC, ¿no?
Todo. Sí, también es PlayStation, porque este fue un juego anunciado previo a la compra de Double Fine. Okay. Pero bueno, en Xbox está en Game Pass, lo cual.
Está en Game Pass.
Y en PC también,
Y es multi, o sea, está para Xbox One X también.
Sí, para todos.
Sí, sí. Ok, perfecto. Qué quilombo debe estar teniendo Xbox con la cantidad de versiones que tiene que hacer hoy, especialmente cuando pone un juego en Game Pass que no discrimina la Xbox que tengas, lo que sea que esté ahí te lo podés bajar.
Pero al final con el Smart Delivery la pegaron.
Exacto, sí, definitivamente la pegaron y es incluso hasta más fácil que todo el quilombo que se está haciendo PlayStation con la retrocompatibilidad de los juegos y el traspaso de los saves. Pero bueno, no estamos para hablar de eso, estamos para contarles semana a semana acá en Malditos Games lo que estamos jugando. Nos vemos la semana que viene con el capítulo 161 de esta temporada de Malditos Games. Chicos, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy y nos vemos la semana que viene. ¿Les parece?
Sí, chao.
Obvio, adiós.
Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.